Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy tenemos una edición de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, realizado en parte por el apoyo de la Fundación John Dee and Catherine T. MacArthur. Comentaremos algunas novedades de interés muy especial para los trabajadores contratados, también llamados familiarmente braceros, y sus familias. Como recordaremos, el verano pasado, el Departamento Federal del Trabajo emitió por fin una serie de medidas a fin de proteger al trabajador al que se contrata en el exterior, por lo general en México, para venir a Estados Unidos con visas llamadas H-2B a realizar trabajos forestales, en hoteles, en jardinería o en empacadoras de mariscos. Entre las protecciones estaban procedimientos más claros para el reclutamiento, los honorarios mínimos y pagos de gastos de viaje y de visa. Platicaremos con una trabajadora que fue parte del intenso trabajo de agrupaciones civiles por demandar esas nuevas medidas pro trabajador. Pero resulta que al llegar al invierno, el lobby de las industrias que viven de los trabajadores huéspedes lanzó un duro contraataque en el Congreso de los Estados Unidos. Y así, con el apoyo de influyentes legisladores de los estados que más atraen trabajadores contratados, logró incluir en la ley presupuestaria artículos que deshacen algunas de las protecciones federales recién promulgadas. El lobby de los empresarios logró que se ampliara grandemente el programa H-2B para atraer a miles más de trabajadores no calificados y además logró quitarle fondos al Departamento del Trabajo, lo cual en la práctica debilitará la labor de inspección y de vigilancia de los derechos del trabajador contratado con visa H-2. Y eso no es todo. Todavía avanzan dentro del Congreso iniciativas proempresariales, llamadas de apoyo a la pequeña empresa o al trabajo estacional, que proponen ampliar aún más la capacidad de los patrones de traer trabajadores del exterior y diluir aún más las nuevas reglas que gobiernan estos programas de contratación y que gobiernan las obligaciones de los patrones de cumplirle a los obreros contratados sus más elementales necesidades salariales o de trabajo. De esto también vamos a platicar con una defensora de los derechos del migrante que ha seguido de cerca las escaramuzas en el interior del Capitolio en Washington. Hágase usted parte de este programa, sobre todo si usted es un trabajador contratado o bien ha sido parte de estos contratos o sabe de alguien que haya sido contratado. Llámenos con su experiencia al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. También vamos a platicar sobre un importante reporte de investigación que hizo era también el Economic Policy Institute sobre qué tanto refleja en verdad el motivo o el origen de crear este programa de trabajadores visados o trabajadores huéspedes. Nació, ustedes recordarán también, con la idea de que efectivamente hacen falta y escasez de cierto tipo de trabajadores para ciertas industrias. Al parecer, el informe del cual vamos a platicar con un experto, con un analista, pues nos dice que no es tan así o no pudiera estar retratando la realidad de lo que sucede. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primer invitada. Ella es Adareli Ponce Hernández. Ella es trabajadora con visa H-2B y también es miembro del Comité de Defensa del Migrante y se va a conectar con nosotros desde Hidalgo, México. Vamos a ver si ya está con nosotros vía telefónica. Adareli, ¿nos escuchas? Estamos por conectar a Adareli y más adelante vamos a platicar con quien es la directora de incidencia política del Centro de los Derechos del Migrante, que se encuentra en Baltimore, aquí en los Estados Unidos. Ella es Elizabeth, para que nos cuente también un poco del trabajo que se están haciendo y cómo es que van a impactar estos cambios de los cuales les avanzábamos la información a manera de introducción. Y como les mencionaba, Daniel Costa nos va a platicar también la perspectiva de este Instituto de Política Económica para que nos diga qué es lo que han descubierto en estos recientes análisis. Y vale mencionar además que no solamente el instituto del cual vamos a platicar sobre su investigación, ha encontrado estas fallas sistemáticas, se puede decir, en todo este programa de trabajadores visados. También hay otras investigaciones periodísticas que demuestran con testimonios, con entrevistas de trabajadores y además con ciertos documentos que ya están en corte de aquellos trabajadores que se han quejado, que han demostrado con documentos, con testimonios sus abusos, cómo es que este programa podría estar teniendo algunas fallas y por qué la urgencia de las protecciones que se han estado trabajando. Elizabeth está con nosotros, Elizabeth Moldina, ella es directora de Incidencia Política, como les decía, de los Centros del Derecho del Migrante en Baltimore se encuentra. Elizabeth, bienvenida a Línea Abierta, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Elizabeth, bueno, nosotros avanzábamos al principio que desde finales de octubre pasado, varios congresistas, varios grupos empresariales que se encargan precisamente de estar haciendo estos contratos con trabajadores que vienen con la visa H-2B, están queriendo deshacer estas nuevas protecciones que con mucho trabajo se hicieron anteriormente. ¿Nos puedes platicar un poquito de todo esto que está sucediendo y qué podría suceder también con el intento a la hora de procesar o de asignar el presupuesto federal? ¿Cómo podría esto hacer que retrocedan los avances en protecciones que ya se habían adelantado?
Sí, gracias. Bueno, me gustaría comenzar primero con un poco de información sobre las reglas que al final salieron en abril del año pasado. Ya sé que tal vez Arareli va a poder dar un poco más información sobre esto también, pero vimos algunos cambios muy importantes en el programa H-2B el año pasado. Muchas más protecciones para los trabajadores migrantes. Y una de las protecciones importantes es lo que se llama la garantía de 3/4 partes. Y es una garantía que los empleadores tienen que pagar a los trabajadores por lo menos 3/4 partes de lo que les prometieron en su contrato. ¿Y qué significa para los trabajadores? Significa que no pueden estar esperando mucho tiempo. Muchas veces lo que pasa a los trabajadores, y Arareli tiene experiencia con eso, que llegan a los Estados Unidos y esperan, y esperan, y esperan. Y esta garantía es una protección muy importante que lamentablemente está bajo ataque en el Congreso de los Estados Unidos. Y hay otras protecciones, los dejo a Arareli para hablar, pero quería subrayar la importancia de esta protección. Como decía, el programa está bajo ataque por los empleadores, por las industrias que no quieren pagar a los trabajadores como les deben de pagar y no quieren ofrecerles las protecciones que merecen y que no quieren mantener la transparencia en el programa que realmente necesitamos para asegurar que se cumple con la ley. Entonces, en octubre del año pasado, primero vimos dos ataques como legislativos, uno en la Cámara de Representantes y otro en el Senado, que quitarían todas las nuevas protecciones que recibimos en el programa al final, en abril. Pero al momento no estamos viendo que estos proyectos de ley se mueven. Al momento, como están presentados, están sobre la mesa, pero no vemos hasta ahora que tienen una manera de avanzar en el Congreso. Pero lo que sí pasó al fin del año pasado es que el Congreso pasó su presupuestario, lo que se llama Appropriations Bill en inglés, o sí. El Omnibus, que es como el gobierno de Estados Unidos da fondos a todas sus agencias y sus departamentos para hacer su trabajo. Y como parte de eso, había como unas provisiones que lamentablemente quitan los fondos del Departamento de Trabajo para hacer cumplir con la garantía de 3/4 partes, por ejemplo. Este cambio no significa que el derecho no existe más. Solamente significa que el Departamento de Trabajo no puede hacer cumplir esta provisión. Entonces, el trabajador tendría que ir a la corte o pedir directamente primero al empleador que le dé el dinero para el tiempo aún no trabajado. Porque cada trabajador tiene el derecho a recibir por lo menos 3/4 partes del dinero, del pago que deben de recibir durante un periodo de 12 semanas.
Ya.
Ahora, puedo parar si quiere preguntar
sí,
algo.
Sí, no, me gustaría, ya que no hemos logrado contactar con Adarely, mencionábamos cuáles habían sido esos avances de protecciones, y nos decías, Elizabeth, y es parte de lo que CDM ha puesto más su enfoque, su énfasis, es en este asunto de la importancia de asegurar las 3/4 partes para garantizarles el sueldo, digamos, que se les promete mientras son reclutadas. Pero podríamos mencionar y recordar un poquito a quienes nos están escuchando cuáles eran esas normas, nuevas normas, como uh-huh. es la prohibición de cobrar la cuota de reclutamiento, las no represalias. Entonces, dicho estas, y si quieres agregar algunas otras más, ¿cómo es que va a afectar que el Departamento del Trabajo, como ya lo mencionabas tú y nosotros lo decíamos al principio, está quedando, digamos, fuera, no va a poder garantizar que se cumplan estas protecciones? Si lo podemos explicar un poquito más, el impacto.
Sí. No quiero minimalizar el efecto, y hay unos otros efectos que puedo platicar un poco más también. Pero para comenzar, las nuevas protecciones, uno es que cada trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo cuando están reclutados. Entonces, antes de ir al consulado, el trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo. Y eso es muy importante porque hemos visto en el pasado que muchos trabajadores escuchan unos términos de empleo, después llegan al consulado y les dicen otro, y después durante el transporte de Estados Unidos un reclutador les cuenta otros términos de empleo y al final llegan al trabajo y es completamente otra cosa. Entonces es muy importante que los y las trabajadoras sepan que sí tienen el derecho a recibir los términos de empleo exactamente en papel, cómo van a ser en el trabajo. Y ahora tienen el derecho. Otra cosa... dijiste que...
Y Elizabeth, ¿y nos puedes contar un poco cuáles son los argumentos que están utilizando tanto los congresistas como estos grupos empresariales para tratar de deshacerse o de eliminar estas nuevas protecciones? ¿Qué argumentan ellos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué hay que deshacerse de estas?
La verdad es que yo no he escuchado argumentos en contra de esto. Es más como quieren correr todo el programa H2D desde el Departamento de Trabajo hacia el Departamento de Seguridad Interna, que no le interesa nada de estos temas. Entonces, por correr el programa entre los departamentos, automáticamente quitaría todas estas protecciones. No creo que tengan argumentos en contra de esto, que tiene sentido decir a los y las trabajadores qué van a hacer en los Estados Unidos. No sé qué explicación pueden ofrecer por no dar los términos de empleo a los trabajadores, pero realmente es como no quieren que el Departamento de Trabajo les revise el trabajo. No quieren que
que los monitoreen. Uh-huh.
Sí, uh-huh. Porque piensan que es un programa de como su negocio, que no tiene que ver con el trabajo de personas. Es como lo piensan como si fuera, no sé qué pueden pensar, pero no quieren que el programa sea monitoreado por el Departamento de Trabajo y punto.
Del trabajo, ya. Y pudiéramos quizás ser explícitos o entender fácilmente cómo impactaría el que estas medidas, nuevas protecciones, se deshagan para los trabajadores que vienen con estas visas H2B, porque imagínense, bueno, que no se les cumpla lo que se les promete cuando se les está reclutando, o el no asegurarles estas tres cuartas partes de su sueldo, como lo explicabas hace un momento, el no tener represalias. Quizás lo podríamos entender un poquito mejor. Entonces, ¿cómo sí ven beneficiaría a estos empleadores, a estas empresas que precisamente son las que más contratan a los trabajadores que vienen con este tipo de trabajo? Vamos a seguir hablando de esto y más, pero nos vamos a la primer pausa en Línea Abierta y regresamos. Si usted tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros, eres o ha sido trabajador utilizando esta visa H2B, nos puedes llamar al 1-800-34-LÍNEA.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Elizabeth Moldín está con nosotros, directora de Incidencia Política del Centro de los Derechos del Migrante. Ella está con nosotros desde Baltimore. ¿Nos podrías decir, Elizabeth, también, si nos puedes comentar, cómo crees que va a ir evolucionando la política de las visas H2B en un futuro cercano con todo este movimiento que estamos viendo de querer deshacer las nuevas protecciones?
Realmente, yo no puedo envisionar un futuro en que quitan estas protecciones. Son tan importantes a los y las trabajadores. Y bajo la ley, como está escrita, no se puede emplear trabajadores migrantes temporales con una visa en los Estados Unidos pagándole, por ejemplo, menos de lo que se pagaría a ciudadanos. Y entonces es tan importante que el Departamento de Trabajo monitorea el programa para asegurar eso para los ciudadanos. Bueno, pero del punto de vista de los migrantes, ¿qué significa? Significa que no les pueden pagar menos de lo que pagarían a ciudadanos de los Estados Unidos. Significa que no pueden ser explotados en su trabajo, que no pueden ser como víctimas de la trata humana, que no pueden ser pagados menos, no pueden vivir en casas que tienen que tengan como condiciones muy malas, que tienen que mantener un programa justo que trata bien a la gente como trataría a personas en cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, no puedo imaginar un mundo en que quitan todas estas protecciones. Igual, los empleadores tienen un poco de fuerza ahora. No sé cómo se organizaron. Tal vez es porque es un año de las elecciones en los Estados Unidos, que los empleadores pequeños dicen a sus senadores y a sus congresistas, tienen que hacer lo que queremos nosotros, y si lo hacen, les vamos a dar el dinero para ganar en sus elecciones. Hay mucha presión para todos los y las congresistas, como es un año de elecciones en Estados Unidos, y tal vez por eso tienen un poquito de fuerza. Pero yo creo que, o espero que el resultado va a ser que los proyectos de ley no van a avanzar, y que espero que estas provisiones del presupuestario solamente duran 9 meses, solamente duran hasta los fines de septiembre, y esperamos que no sigan después de eso, que después de los 9 meses ya está y que regresamos a tener toda la fuerza de las reglas nuevas.
Bien. Y mientras se espera, mientras pasan estos meses que Elizabeth nos acabas de decir, cuéntanos cuáles son estas estos enfoques o estas prioridades del Centro de Derechos del Migrante respecto a los trabajadores que vienen con estas visas. Hemos mencionado en otros programas que son parte de esta serie de que la importancia de que conozcan sus derechos. Cuando hablabas hace un momento, bueno, si contratan estadounidenses, obviamente difícilmente los van a poder abusar o explotar, y sobre todo pues tienen en el manejo del idioma inglés, que muchas veces estos trabajadores que vienen con esta visa no lo tienen y tampoco conocen bien sus derechos. Háblanos de esas prioridades que tiene el CDM respecto a este programa de trabajadores que vienen con este tipo de visa.
Sí, es muy importante saber que, como dijiste, que sí tienen derechos bajo la ley, y uno de estos derechos, que es un derecho nuevamente protegido bajo las nuevas reglas, es el derecho a no experimentar represalias en el trabajo por contactar a un abogado, a un centro de trabajadores, a un sindicato. Si uno tiene una queja sobre algo que está pasando en el trabajo, tiene derecho a ponerse en contacto con un abogado, con el Departamento de Labor, con la policía si es un crimen, y no puede haber represalias por eso. Y es muy importante saber eso. Si uno tiene preguntas sobre sus derechos, siempre puede ponerse en contacto con nosotros o con el Departamento de Trabajo, que sí recibe quejas y que tiene personas que hablan español, que pueden contestar llamadas. Y que siempre estamos para apoyarles. Entonces, sí, es importante saber que se tiene derechos, y es importante también actuar bajo estos derechos en Estados Unidos o después de regresar. Si uno tiene demasiado miedo, puede ponerse en contacto con nosotros después de regresar, y si no podemos llevar el caso, podemos ayudarle en encontrar a alguien que sí puede tomar el caso. Nuestras prioridades, aparte de esto, queremos proteger las nuevas reglas. Es muy importante que no van quitando partes de las reglas nuevas. Entonces, nosotros trabajamos con un grupo de abogados de litigio para proteger estos derechos en las cortes, y también seguimos frente de la legislatura, de las agencias y los departamentos del gobierno federal para asegurar que no quiten partes de las nuevas reglas, y también para fortalecer estos derechos y para intentar dar transparencia al programa y para darles a los trabajadores herramientas como los que tenemos en contratados.org, para que los trabajadores hablen uno con otro y que se avisen sobre cuáles problemas están experimentando y qué pueden hacer.
Este asunto de las represalias, Elizabeth, que mencionabas hace un momento, digamos que si el Departamento del Trabajo no va a estar monitoreando que estas personas que contratan a los trabajadores con este tipo de visas, ¿cómo se va a asegurar un trabajador que quizás nos esté escuchando de que no va a recibir represalias ni amenazas y que podría regresar a trabajar en la siguiente temporada si se anima a demandar algún abuso, a decir que lo están tratando mal o que sus condiciones laborales o de vivienda no son las más humanas o las necesidades básicas no son cumplidas? ¿Cómo asegurar que efectivamente esas represalias no las va a sentir alguien si no hay un monitoreo?
Sí, siempre es difícil saber exactamente qué va a pasar en estas situaciones, pero lo que podemos hacer es actuar para proteger al trabajador, para decir, este trabajador tiene derecho a regresar al trabajo, que no pueden discriminar en el reclutamiento. Uno de los problemas muy grandes con los programas H2A y H2B es que hay una falta enorme de transparencia en el reclutamiento.
Exacto. Y desde ahí comienza. Ajá.
Sí, ahí es el problema porque quién sabe al nivel de la comunidad, quién sabe quién es el reclutador y cómo podemos asegurar que este reclutador no discrimine en el año que viene. Y lo que podemos hacer y lo que estamos intentando hacer es crear un tipo de transparencia en todo el reclutamiento, en toda la cadena, para que los reclutadores no sigan evitando como la fuerza de la ley. Y es difícil dado como la frontera que hay dos países y uno dice qué puedo hacer en otro país, pero estamos intentando por contratados y por estas nuevas reglas a dar más y brindar más transparencia al programa. Y no sabemos exactamente cómo lo vamos a ver bajo las nuevas reglas, pero las reglas nuevas requieren que los empleadores apunten en sus formularios quiénes son sus reclutadores. Y nosotros pedimos en nuestros comentarios al gobierno que tuvieran que escribir todos los reclutadores, toda la cadena, no solo como su abogado en Estados Unidos o una agencia con la que trabajan, pero que alistan todos los intermediarios entre este como contacto primario en Estados Unidos y el reclutador en la comunidad ahí en México o en cualquier país de donde vienen los y las trabajadores. Pero no sabemos cuánta información nos van a poder mostrar o dar, pero esperamos que sea más para poder proteger a los y las trabajadores de este tipo de discriminación en el reclutamiento por el tema de las represalias.
De discriminación y de abuso del reclutador. Incluso por ahí hablábamos también en programas anteriores de la lista negra de reclutadores para quienes van y se quieren anotar en la lista. Tengan mucho cuidado con quién lo están haciendo. Ya casi para despedirnos, Elizabeth, me gustaría que nos hagas un recordatorio muy breve de los derechos fundamentales que tienen estos trabajadores que vienen con este tipo de visa H2B y qué es lo que ustedes como Centro de Derechos del Migrante les recomiendan que tengan muy presente y en mente al llegar a los Estados Unidos con una visa H2B.
Sí. Cada trabajador tiene el derecho a recibir sus términos de empleo al reclutamiento. Entonces, cada trabajador, para evitar fraude y para asegurar qué va a hacer en los Estados Unidos, debe de pedir estos términos de empleo y revisarlos para ver cuánto le va a pagar, cuántas horas por semana, cómo son las condiciones de trabajo. Después, recuerdan que hay una prohibición contractual de las cuotas de reclutamiento laboral internacional. Significa que el reclutador no les puede cobrar una cuota del reclutamiento. Si ellos van a cobrar una cuota, debe ser de los empleadores, pero no les pueden cobrar a ustedes, trabajadores, cuotas del reclutamiento. 3, tienen una garantía de recibir por lo menos 3/4 partes del sueldo prometido en los términos de empleo. Significa que no pueden estar esperando semana por semana en el trabajo, sin trabajo y sin que les paguen. Y al final, hay una prohibición de represalias significa, como decía, que el empleador no puede no puede tomar represalias en contra de los trabajadores por ponerse en contacto con abogados, con el Departamento de Trabajo, o para recibir consejos sobre
sí.
sobre quejas. Y una cosita más, que tienen el derecho a recibir reembolsos de sus cuotas de visa y transporte. Cuando terminan 50% de su contrato, les deben de reembolsar todo este dinero que han pagado para poder llegar. Y cuando terminan, cuando llegan al final de su contrato, deben recibir un pago para su transporte de regresar a México. Es muy importante pedir el dinero. Los empleadores deben de pagar eso.